Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
De un sepulcral silencio y hablando solo con las manitas, emergemos el día de hoy, aquí con ustedes, querido público, todos los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y digo todos, no porque físicamente estemos todos presentes, pero de alguna manera en voz de cada uno de nosotros está, por supuesto, el ánimo, el espíritu del grupo de Ciel, que con mucho gusto les damos una muy cordial bienvenida el día de hoy, querido público, este miércoles 5 de mayo. Así es, el día en que se recuerda, se rememora el triunfo de la Batalla de Puebla en contra del ejército francés, considerado uno de los más potentes de su momento, de su época. Pues sí, efectivamente, el general Ignacio Zaragoza, como hoy lo citaba el presidente, cubrió las armas de gloria en defensa de nuestro territorio. Así pues, rememorando la celebración del 5 de mayo con renovados bríos, querido público, estamos hoy aquí para continuar la conversación, ya tradicional este espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde por supuesto su participación, ávida participación, es muy importante. Así pues, esperemos contar con ella, con todos sus comentarios, y por supuesto, con todo lo que hoy las tres, las cuatro, las que sean mujeres psicoanalistas que hoy están aquí con nosotros, abrirán la conversación para, como buen miércoles, y ustedes lo saben, querido público, es la oportunidad donde volvemos a pensar. Volver a pensar es el espacio del miércoles y, bueno, siguiendo también la línea, por supuesto, de la conversación que iniciamos desde el lunes, que es el niño y sus juegos. Tratando, pues sí, todo lo que en la dinámica del juego, psíquicamente hablando, el niño pone en juego, valga la redundancia, nos hemos también dado la tarea de abrir la conversación, hacer una, pues también una discusión al respecto de la presencia que sabemos hoy en día es muy, muy importante en el mundo entero de los videojuegos, con todo el impacto, con todo el efecto que han traído, tanto en lo particular de cada uno de los niños quienes se entregan a esta dinámica, como también hemos venido conversando el efecto que han tenido a nivel de lazo social. Así pues, conversemos al respecto de ello, dándole la bienvenida a mis colegas quienes están hoy aquí en miércoles. Tradicional de miércoles, saben ustedes, está aquí mi colega Valeria Reyes.
Así es, pues muy contenta el día de hoy, con un particular júbilo de que el proyecto de la doctora y del centro Casa Freudiana va avanzando. Ha sido de mucho júbilo que los colegas nos podemos reunir a ayudar, a cooperar en el proyecto, en estructurarlo. Y sobre todo que cuando nos reunimos siempre hay un juego y hay un júbilo. Y creo que eso forma parte de lo que caracteriza el grupo. Y creo que ese juego que permanentemente nos hace estar en un bienestar, aunque el trabajo sea arduo, es parte de lo que carece en ese sentido de la convivencia, del juego, de lo infantil, los videojuegos. Es una experiencia que no se da en esa vivencia de inmersión, ¿sí? Pero que es al mismo tiempo un aislamiento. Entonces, bueno, vamos a volver a pensar y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con todos los colegas y, por supuesto, con la doctora.
Así es, Vale. Todos reunidos y sí, ya con este espíritu, lo que yo extraje y se lo comentaba a la doctora, de Casa Freudiana es tanto blanco, lo blanco de la casa a mí me dio mucho gusto. Es tanta la luz que uno respira frescura del blanco y de tanta luz que hay en casa freudiana. Pues
Sí,
sí.
tiene un ambiente de casa de verano.
Ajá.
Es esa vibra que tiene la casa, sí, por lo blanco, por la luz, la ventilación y lo grande también que es la casa.
Sí, es bastante grande. Así es. Démosle también la bienvenida, aunque veo su micrófono apagado, yo espero que lo prenda en cualquier momento, le damos la bienvenida a nuestra colega Giselle Mendoza.
Hola, pues me parece que todo esto que comentan es sumamente importante porque tiene que ver con el espíritu del centro. Ahorita que mencionaba usted, Germán, al respecto de lo blanco, pues si algo tiene el centro es esa forma tan clara y tan directa de tratar las vicisitudes que acontecen. Y bueno, claro, esto bajo la dirección de la doctora, ¿no? En ese estilo, en esa forma lúcida, clara, directa de abordar todos los acontecimientos que tienen que ver con cada uno de los integrantes del centro. Entonces, me parece que siendo esa manera de manejarse en el filo cortante de la verdad psicoanalítica, lo importante del centro es que no pierde, como decía la doctora Valeria, el júbilo, no perdemos el júbilo por encontrarnos, por volver a pensar el psicoanálisis, por volver a pensar en nuestra propia verdad. Entonces, creo que eso es esencial en el centro.
Esa es la vivencia cotidiana en el centro. Volver a pensar nuestra propia verdad, como tan atinadamente lo acaba de decir Giselle. Y quien ha creado y sostiene a la fecha ese espíritu es, ya lo saben, querido público, nada más y nada menos que a quien le damos ahorita una muy cálida y cordial
Y un
bienvenida.
aplauso, yo creo que
Y
un
un
aplauso
aplauso
también.
a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Genial, genial las ocurrencias, ¿sí? No cabe duda que el espíritu de juventud que caracteriza al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es lo que también nos mantiene con mucho ánimo. Porque hay que decir que Casa Freudiana va a ser construida indudablemente que por todos los miembros del grupo de estudios lacanianos, ¿sí? Todos sus miembros van a participar y han venido a participar desde sembrar 51 rosales. Desde ir a comprar la tierra bastante lejos, desde estar, digamos, espinándose al sembrar los rosales, limpiar, tener que enfrentar a la gallina ciega, que no es nada bonito el gusano, al cara de niño y a otros bicharrajos que no conocemos, pero que pues nos daba también dolor, no crean, tenerles que poner ahí un desinfectante, un matabichos, porque pues se comen las raíces, el problema es que se comen las raíces, viven de comerse las raíces, ¿sí? Entonces, pues es muy cruel, definitivamente, y hemos acabado mucho con el bienestar del planeta, de la Tierra, por los fertilizantes y por los matabichos. En fin, sin embargo, pues sí, los miembros de Ciel vinimos todos a sembrar esos 51 rosales, también pues muchísima duranta, también sembramos arrayanes y pues creo que nos está quedando bien nuestro jardín, pero nosotros lo estamos sembrando, nosotros lo cuidamos, nosotros tenemos que regarlo, en fin, ya después, bueno, pues pondremos, no sé, algún riego automático, porque a la hora de abrir acá la clínica y de estar dando los cursos y la licenciatura, la maestría y el doctorado, que también se va a dar acá en teoría psicoanalítica, pues indudablemente que ya no vamos a tener tiempo para estar regando los rosales y todo lo que vayamos a poner, bugambilias, en fin, etcétera. Y también la parte de la calle. Bueno, pues sí, es una experiencia linda, bella, como ha sido la creación de todos los centros que hemos creado. Y que, pues ya no está con nosotros el colega que dijo, doctora, ¿me permite poner las chapas de las puertas blancas en rojo? Ay, dije, Ave María Purísima. Bueno, ándale pues, pues sí, y las puso en rojo. Y en el centro de Pachuca quedaron las puertas blancas con las chapas en rojo, ¿sí? Porque también se admiten, digamos, decisiones un poco drásticas para mí, pero que sí, también los miembros pueden opinar en la decoración y tienen muy buenas puntadas, lo que sea de cada quien. Pues he aquí que ya estamos en Casa Freudiana y desde Casa Freudiana estamos ahora transmitiendo este hermoso y lindo programa. ¿Y qué nos tiene nuestra querida Vale?
Ay, pues muchas cosas en relación a los videojuegos. Me fui a investigar y encontré varias situaciones que me llamaron la atención. Fui a buscar investigaciones sobre todo serias de universidades en relación al efecto de los videojuegos en los niños. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que la mayoría de estas están enfocadas en niños de 6 a 12 años de edad. Y la preocupación creo que se concentra en esas edades, porque de acuerdo a los estudios que hacen, no solamente psicólogos, sino hay sociólogos también que se han dedicado a estudiar los videojuegos y, por supuesto, comunicólogos. Entonces, algo que en lo que coinciden es que esas edades de 6 a 12 años son las edades en que se puede presentar una dependencia a los videojuegos, que en esos niños, si se les permite, pueden pasar el día enteros conectados a las consolas o a las tabletas o inclusive a los teléfonos celulares jugando. Y precisamente estas investigaciones lo que hacen es ver cuáles son los factores, las condiciones de los videojuegos para que esto se despierte en los niños. Entonces, algo que hice a la par de obtener esta información fue ir a investigar qué es lo que dice Freud al respecto del juego, precisamente para tomarlo como referencia y no quedarme solamente en la descripción que se hace desde la psicología o estas otras áreas del conocimiento que investigan los videojuegos. Y algo que me pareció muy importante al respecto del juego es que aparece como un evento psíquico, como una posibilidad del niño, pero como un evento psíquico, y que se relaciona con la obtención de un placer, y que el placer tiene una característica en el juego infantil porque se asocia con la repetición. Y algo que nos dice Freud al respecto del juego es que principalmente los juegos en los niños pequeños tienen que ver con la imitación de los adultos, pero que la característica fundamental es la repetición y que en esta repetición hay la obtención de un placer. Entonces, partiendo desde ahí, no me pareció extraño que encuentren esto de que los niños de 6 a 12 años, ¿sí?, hay una compulsión por el juego. Solamente que las características en las que se da varían a ese juego que suele surgir como una creación en el niño, ¿sí? Entonces, diferencia de los videojuegos, bueno, la estructura del videojuego tiene tres características en particular. Todos los videojuegos, de la rama que sean, porque están divididos inclusive en diferentes temáticas o formas en que se pueden presentar, tanto de guerra como de combates, como juegos en relación a juegos de roles, etcétera, etcétera, constan siempre de tres partes. Una trama que tiene que ver con la historia y el planteamiento del videojuego, reglas y una interfaz que la interfaz es cómo ese videojuego va a presentar toda la estimulación a través de los sentidos, tanto audiovisuales, como con todo lo que pueda percibir a través del tacto el niño, ¿sí? Y que de esa manera, en esta estructura, es cómo se va a dar el planteamiento del juego. Estas tres fases van a ser muy importantes porque es cómo este juego va a llevar al niño a esa inmersión, ¿sí? Dentro del videojuego. Entonces, la discusión principalmente dentro de estas investigaciones es tratar de averiguar si es conveniente o no, ¿sí? Si produce un daño o no, el uso de los videojuegos en los niños. Entonces, finalmente las conclusiones que sacan, pues son, a mí me pareció como que no llegan a tener una postura al respecto, sino que en las investigaciones al final lo que dicen es que los padres tienen que hacerse cargo de cómo permiten que los niños interactúen con los videojuegos, ¿sí? Y
o
que
sea,
claramente...
O sea, perdón, la interrumpo, mi querida colega. O sea que se lavan las manos, finalmente se lavan las manos y dicen, bueno, si el daño que puede producir la inmersión en un videojuego no es posible de controlarla nosotros como psicólogos, pues que lo hagan los padres de familia, es decir, y nosotros nada más decimos que esa inmersión, ¿sí?, produce finalmente qué. ¿Qué es lo que produce, Vale?
Pues lo que dicen es, o lo que más investigan es la compulsión a estar jugando, a esa situación de que los niños pueden pasar el día entero pegados a la consola.
Pero ve, ahí es donde yo considero que es lo superficial.
¿Sí?
Porque es lo visible, es lo que sí se ve, es lo que se observa como esa satisfacción que no tienen por qué suspenderla. Es decir,
claro.
si nosotros nos vamos a lo que es el bebé después de que mama, ¿a qué se dedica? A seguir los movimientos del chupeteo.
Sí.
Entonces, pues vamos a empezar con los bebés, de que tienen una compulsión. Es que es cierto, siguen chupando, succionando, hasta que se quedan exhaustos, dormidos. Entonces, creo que no llegan más que a la descripción de la manifestación conductual.
Sí.
Y pareciera que ahí se vuelve una moral del deber ser, en cuanto que no hay que dejar que los niños estén apasionados repitiendo al infinito todas las horas que pudieran hasta quedar exhaustos como el bebé, ¿sí? Repitiendo la satisfacción. ¿Me explico? Entonces es una moral que sanciona la satisfacción que un niño, un adulto, un bebé, porque la satisfacción puede ser buscada compulsivamente.
Sí.
Porque si no, no vamos a entender el por qué en un momento dado hay toxicómanos, no adictos, sino toxicómanos, es decir, aquel que busca un placer en los estimulantes. Los
claro.
Estimulantes de placer, ¿sí? Entonces, creo que lo que hay que quitar es esta visión moralina que no sirve más que para la prohibición. Entonces el padre va a llegar y la madre también, después de trabajar, cansadísimos los dos, y le van a preguntar al niño, bueno, ¿hiciste tu tarea? Sí, va a tener que decir que sí, aunque él sabe que no le dedicó mucho tiempo a la tarea, sino estuvo en el videojuego, clavado. Pero pues quien se lo proporciona son los padres, y se los proporciona
sí.
Precisamente para tener una garantía de que el niño está inmerso en ese placer y, entre comillas, no corre peligro, otro tipo de peligros, si saliera a andar en bicicleta en la calle, si se le ocurriera andar patinando en la calle, si se le ocurriera salirse de casa, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque hay niños que definitivamente regresan de la escuela y saben que van a estar solos. Y que los padres llegarán tarde. Llegarán mucho más tarde. Y los padres hasta cierto punto molestos y enojados porque resulta que no se pueden ir de pachanga de alguna manera después del trabajo a disipar o a divertirse un rato, ajá, y luego llegar a casa porque el niño o los niños están solos.
Claro.
Pero lo que me refiero es a la moral que se instaura en la manifestación de conducta de la permanencia en la satisfacción, pero es que el bebé lo hace, termina de mamar, de satisfacer la parte orgánica y sigue el placer psíquico, y es el chupeteo. Y ese...
Ah, caray. Sí.
Sí, se interrumpió la señal.
La señal de la doctora.
Sí.
Bueno, esperemos que en cualquier momento regrese.
Claro.
Estaba pensando, Vale, ahorita en lo que ibas planteando, de lo que proponen, de lo dicho en los estudios, en estos estudios, de cómo, también por lo que te preguntaba la doctora, de cómo finalmente como que dejan todo en manos de los padres, es decir, que tendrán que ser los padres quienes se hagan al final cargo de los niños y los efectos que pueda haber en los niños, el uso o de incluso pues el abuso, digamos, de los videojuegos.
Sí.
Pero algo que también habría que retomar de lo dicho ayer, ayer que estuvimos trabajando, nuestro colega Misael planteaba del cómo hay que señalar que son también los padres quienes se entregan a los niños al videojuego. Los padres también por como claramente lo decíamos, porque en el fondo no quieren hacerse cargo de sus hijos, so pretexto muchas veces de que sus tiempos laborales no lo permiten, de que tienen compromisos que atender, lo que sea, cualquier circunstancia que sabemos que los padres pueden decir, algunas de estas circunstancias podrán ser comprensibles, otras no, otras menos, pero bueno, el hecho es señalar esto que nuestro colega ayer introducía, y es como los padres de hoy en día, digamos como de dos generaciones para acá, no tienen ningún empacho en entregar al niño al videojuego. Si no mal recuerdo, como ayer lo planteaba nuestro colega, era entregarlo al universo virtual, a la virtualidad, y es un signo de nuestro tiempo del que poco se señala y que vale la pena justamente hacerlo, hacer un señalamiento de esta posición de los padres donde no hay un compromiso por sus hijos, por el cuidado, por la formación de sus hijos, y sin ningún empacho pueden depositar al niño al videojuego.
Claro. Sí, justamente pensando en lo que la doctora señalaba en relación a este chupeteo y cómo el niño, sí, continúa en el chupeteo hasta caer exhausto, creo que tiene que ver con esto que estamos tratando, en el sentido de... se trata de moralizar desde un deber ser el uso de los videojuegos, pero en esto que planteabas de cómo los padres se entregan a los hijos para no tener que hacerse cargo, digamos, de ellos, ¿sí?, de lo que implica cuidarlos, ¿sí?, es una manera también de dejar al niño en esta situación de continuar y continuar en la satisfacción que le pueda proporcionar el videojuego, pues hasta caer exhausto, y muchas veces, ¿sí?, ocurre que para que eso suceda puede jugar todo el día y toda la noche, ¿no? Creo que ayer también hablaban al respecto de cómo se pierde el sentido del tiempo cuando están en esa inmersión en el videojuego, que me recuerda un poco lo que hacen, por ejemplo, en los casinos en Las Vegas, para que los jugadores no sientan el transcurrir del tiempo, que hay una luz en particular, que no hay ventanales para que la gente pueda ver si es de día o es de noche, y que inclusive hay una forma de, a través de la oxigenación, del oxígeno que hay en el ambiente, evitar que la gente caiga en un cansancio, por ejemplo, ¿no? Y que son situaciones que también ocurren en estas propuestas de los videojuegos, de hacer que el niño se enrole en esa satisfacción, ¿sí? Y que no llegan a ese cansancio como pudiera llegar el bebé después de agotarse en el chupeteo, ¿no? Entonces, la experiencia en ese sentido es muy intensa, ¿sí? Y en estas conclusiones que hacen los psicólogos, bueno, hay una recomendación, pero creo que es una recomendación que nadie toma en cuenta, porque según ellos, lo más recomendado es que el niño solamente juegue de media hora a una hora al día y que en la semana no acumule más de 6 horas de juego, ¿sí? Pero bueno, en las vicisitudes que se encuentran los papás actualmente, que buscan una forma de que el niño no les demande, ¿sí? Pues eso no es algo que les facilite las tareas, ¿no?
A ver, aquí hay una cosa que se me ocurre, mi querida colega, ¿no? ¿Sí? ¿Qué será mejor? ¿Que se inserte, digamos, el niño y se sumerja en esta experiencia de satisfacción? ¿O los calmantes que se les dan a los niños hiperactivos? Creo que ahí tenemos un punto a reflexionar profundamente, a no quedarnos, digamos, en la superficie. Es decir, ¿quién estaría a favor de que la satisfacción sea en el niño una repetición hasta quedar exhausto? Porque bueno, eso el bebé lo hace y lo hace solo. Y no hay ninguna prohibición ahí por parte de la madre o de alguna otra intervención. El bebé sí sigue chupeteando hasta que se duerme, pero el hasta es hasta que la satisfacción erótica, psíquica, queda satisfecha. Y aquí, digamos, creo que entramos en el terreno de hablar también de la sexualidad infantil y de los derechos que los niños tienen de la sexualidad infantil. Porque nada más se habla de los derechos del niño excluyendo absoluta y totalmente su subjetividad. Y eso es lo que yo estoy cuestionando. Estoy cuestionando el discurso de los psicólogos que sí, solamente hacen una moral, pero que va, digamos, en la línea de la educación forzada, ¿sí? Entonces, esa educación forzada y forzante, ajá, suprime muchos aspectos creativos y necesarios de satisfacción, de otro tipo de satisfacción, en los niños, y que tiene que ver precisamente con la subjetividad. Pero la subjetividad, los únicos que hablamos de la subjetividad somos los psicoanalistas. Los psicólogos hablan de conducta. Y al hablar de conducta, hablan del deber ser y hablan desde la moral.
Sí.
Entonces, pues aunque los padres, digamos, sean aconsejados por psicólogos, definitivamente es atropellar al niño en su subjetividad. ¿Quién es quién para impedirle a un ser humano formas de satisfacción? No hay posibilidad de marcar una ley que controle, ¿sí?, en forma definitiva y tácita, las formas de satisfacción que cada ser humano se proporciona y las inventa y las crea. ¿Sí? Estaba yo viendo una serie en donde una de las escenas es que el hermano mayor le dice al hermano que sigue al segundo que él va a salir de viaje y que debe de cuidar a su hermano, que es el más chico. Son 3 hermanos huérfanos. ¿Sí? Entonces el hermano mayor tiene que salir por cuestiones de trabajo y le dice, bueno, el hermano mayor es un joven de 19 años, ¿eh? Y tiene que trabajar para mantener a los otros 2 hermanos, mantenerse él y mantener a los otros 2 hermanos. Bueno, y entonces le dice al que sigue, ¿sí? Tienes que quedarte en casa, cuidar al chico, que haga la tarea y por favor te prohíbo estrictamente que tomes el auto. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el segundo hermano? Tomar el auto. y tuvo un accidente. Entonces destrozó el auto. A él afortunadamente no le pasó más que dislocarse el hombro, ¿sí? Pero el hermano, en la cuestión, digamos, de su trabajo, recibe la noticia, ajá, él está en otro estado de la República Mexicana, porque es una serie, mexicana. No, no es cierto, está fuera, está en el extranjero, ¿sí? Y recibe la noticia de que el hermano ya tomó el auto, ya lo estrelló, el hermano chico está solo en casa, ¿sí? Y el otro está hospitalizado. Es decir, ¿quién le va a prohibir, quién va a detener la ganancia de satisfacción? Es decir, cuando el ser humano decide satisfacer de determinada manera. ¿No es ese el problema de la obesidad? ¿No es ese el fracaso de las dietas?
Sí.
Hoy en la televisión también, bueno, porque andaba yo buscando la mañanera, anuncian un producto ya, uno nuevecito. Ajá. Trágueselo y verá cómo se reduce 15 y 20 kilos. Ajá. Pero, ¿qué es lo que está jugado en la obesidad?
La
Una
satisfacción.
compulsión
Sí.
a encontrar un placer inédito, único, cada vez que el obeso se atraganta. Porque no es que coma, no. Un obeso tiene que sentir una satisfacción, ¿sí? De atragantarse de comida. Y bueno, no necesariamente puede ser la ensalada de pepino y pues esa se la pueden dar en cantidades industriales al obeso para que se atragante de comida. No. Se va a atragantar de lo que para él comer sea placentero. Y en lugar de que se trate la obesidad desde el punto de vista analítico como placer, pues ahí están las dietas que todas fracasan. Y ahí están las dietas, digamos, con los medicamentos y todas fracasan. Todas fracasan. ¿Sí? El obeso sigue sufriendo. El problema, digamos, entre el placer que le produce atragantarse, porque si no fueran tragaderas, pues no engordarían,
Sí.
¿no? Pero todo el mundo dice que depende de lo que comas y del ejercicio que hagas, serás obeso o no. No es cierto, no es cierto, ¿sí? Porque hay precisamente una manera de crear a un obeso a partir de que se le alimente con leche artificial. Ya,
Sí.
desde ahí. Bueno, ya no quiero entrar más en eso, pero definitivamente tenemos las toxicomanías, tenemos los videojuegos, tenemos la obesidad. ¡Ay! Y una cosa sensacional. Tenemos la anorexia, que también es una forma placentera de alcanzar la muerte. Digo, porque la verdadera anoréxica es la que se muere. Las demás son imitamonos.
Sí.
No. Las demás andan ahí en el coqueteo. ¿Sí? Y tenemos también, digamos, lo que ahora hemos tenido en otros programas que tratar, ¿sí? Los derechos a la forma particular de cada ser humano de encontrar una satisfacción sexual, y entonces, ¿por qué no hemos de legitimar que a mí me gusta mi satisfacción sexual es con un niño? Y ahí están peleando la legalización de la pederastía. ¿Por qué?
Sí.
Porque no, si estamos en el tiempo en donde precisamente lo que estamos viendo y viviendo es que con tal de alcanzar la satisfacción que yo quiero, me puedo cambiar el cuerpo. Nada más necesito tener, digamos, la lana ¿sí? Que brilla. Y pues adelante. Pero ahora los papás también son los que los que intervienen de una manera, por supuesto, desde mi punto de vista, ciega, intervienen de una manera ciega, porque un día su hijo en una merienda dice, bueno, a mí me gusta ser niña. ¡Ah! Inmediatamente los derechos que tiene mi hijo, inmediatamente, desde mañana empezamos a tramitar tu transformación corpórea. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? Yo nada más quise comentarles en la cena, en la merienda amorosa, ¿sí? De que pues a mí me gusta ser niña, es decir, ya lo soy. A mí me gusta ser niña. No, ahorita te transformamos el cuerpo. Luego, luego, sobre el muerto las coronas. Es decir, no hay la posibilidad de la escucha de la sexualidad infantil. Y todo esto tiene que ver con qué, con que las formas particulares de alcanzar un placer, ¿sí? Está definitivamente mal tratado, mal abordado por la psiquiatría y por la psicología. ¿Sí? Bueno, pues ya está, he dicho cara de bicho.
No, pues me parece muy importante todo lo que acaba de decir, porque precisamente es lo que no se toma en cuenta. Sin embargo, no del todo, digamos, no somos todos los que no los tomamos en cuenta, porque a partir de esto, sí, también hay un beneficio económico que se obtiene por el consumo de los niños en cuanto a los videojuegos. Y hay una forma en que el mismo videojuego va atrapando al niño para que tenga que comprar, por ejemplo, armas, o tenga que comprar mapas, o tenga que comprar algo que le dé una clave para poder ganar el videojuego. Y en eso, por supuesto que los que crean el videojuego saben de la experiencia de placer que ocasiona. Y que precisamente eso es lo que toman para poder vender.
Bueno, si hay algo que la publicidad sabe sacar adelante, es provocar un deseo, ¿sí? Para que se envuelva en una satisfacción erótica. ¿Sí? Y bueno, no sé si Germán tiene ahí alguna opinión o alguna dentro de la conversación.
Sí, doctora, pensaba que lo que saben hacer muy bien, tanto en la publicidad como la industria de los videojuegos, es exactamente servirse de lo compulsivo de la satisfacción.
¡Ecole, bravo! Exacto. Es lo que estamos tratando en el programa.
Y eso es, esa es la fuente de donde sacan raja, es de donde se alimentan ellos. Y después, que aquí viene la parte interesante, hasta podríamos decir maquiavélica, que después se sirven del discurso moral para ponerse del lado de la bandera del bien ser, del portarse bien y estar a favor de que los padres sean responsables en la administración de los tiempos de juego de los niños, todas esas cosas, pero que de fondo es nada más montarse, digamos, en el discurso moral, dado que la moral tiene esta faz, digamos, falsa, donde sabemos muy bien que lo que está de fondo es lo que usted ha venido desarrollando, es la satisfacción erótica. Entonces, la industria, la de los videojuegos, como muchas de las grandes industrias que sabemos en nuestro mundo, se sirven de un conocimiento de lo compulsivo de la satisfacción para de ahí obtener el beneficio económico. Y después plantear el discurso moral donde se supone que son buenos y todos nos vamos a portar bien. Y realmente...
Ahora bien, siguiendo su línea, ¿sí? No puede haber una economía, la que ésta sea, ningún sistema económico se sostiene si no va a producir una satisfacción erótica. Sabemos que la acumulación de dinero, aunque le llegue, digamos, al multimillonario por un papelito que le diga, ya vas en los inimaginables millones de, pues no sé, la moneda ahorita todavía sigue siendo el dólar, de millones y millones y millones y miles de millones de dinero que tienes. El solo hecho de que algo le informe, ¿sí? Imagínense nada más la experiencia de placer. Bueno, Pues ese que tiene miles de millones de pesos tiene una carencia. ¿Cuál? El otro millón que le hace falta.
El millón extra que tiene el otro que él no tiene.
Bueno, pudiera ser también, pero lo que quería yo introducir es cómo no hay manera de satisfacer la experiencia erótica. Entonces, por eso se da compulsivamente. ¿Qué es lo que digamos, el sujeto que consume estimulantes? El problema del sujeto que consume estimulantes es que va a pasar el efecto. Y entonces tiene la posibilidad de repetirlo. Y tiene la posibilidad de repetirlo. Y tiene la posibilidad de repetirlo. En el caso de la obesidad, ¿sí? No es tanto esperar a que tenga hambre, ¿no? Sino a repetir el acto. Ajá, que a mí me produce un placer introducir algo, ¿sí? Por la boca y que tenga yo toda esa experiencia del sabor de todo el conjunto, digamos, placentero de qué rico. Y no es por hambre. Por eso digo,
No.
eso siempre se atraganta. No, 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 no come. El obeso no come y no come en demasía. Se atraganta, necesita introducir algo que lo deje exhausto, como al bebé. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay posibilidad de que se llegara a una intensidad de placer y ya. No, por eso les digo que el multimillonario está pensando en cómo va a ser los próximos miles de millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque le hacen falta. Esa es su satisfacción. ¿Sí? Y además también, digamos, el terror de que un día no pueda llevarlo a cabo.
Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a mensajes que ya recibimos de parte de nuestro público. Angie López Gómez que nos dice, bravo para la doctora Silvia, bravo a todos los integrantes del centro. Y también Angie nos dice, con lo que van mencionando, me hacen pensar en que en ocasiones los padres abandonan a sus hijos en la satisfacción que se encuentra en los videojuegos. También nuestro radioescucha Giovanni Acuña nos dice, qué alegría poder escucharles, queridos doctores. Hasta pareciera que los autores de esos estudios lo escriben con una profunda envidia, pero es cierto, porque nunca esos estudios, por más refinados que sean, no dan una respuesta profunda del tema en cuestión. Y el último comentario hasta este momento por parte de Analicet Martínez es un saludo, nos dice buenos días.
Estamos extrañando a Rosa Hernández, yo creo que se fue de vacaciones.
Exacto. Bueno, ayer sí se hizo presente, doctora, sí, nos mandó su comentario.
Pero eso fue para socorrer a los hombres.
Exactamente.
No, 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 no. El programa de Palabra de Hombre tiene su público. Sí, tiene su público, ¿cómo no? Ajá. Y bien, entonces, estamos tocando dos aspectos importantísimos de por qué podrían los chicos estarse el resto de sus vidas jugando videojuegos, ¿sí? Porque la satisfacción que produce está para atraparlo en una conducta toxicómana. ¿Sí? Es una conducta toxicómana. Necesitan que eso se repita y se repita y se repita. ¿Sí? Bueno, es prudente, ¿por qué no? Si hay un amor entre padres e hijos, muy fácilmente van a ser concesiones los niños y van a decir, bueno, ok, hago mi tarea o cumplo con otras cosas y jugaré pues el tiempo que tú me permites jugar, ¿no? ¿Sí? Pero eso será porque estará la experiencia del amor de los padres. Y un chico amado y un chico que se siente amado puede prescindir de la satisfacción del videojuego porque será más placentera la relación amorosa con los padres. Pero pues para eso los padres tienen que saber conversar con sus hijos. Para eso los padres tienen que acariciar a sus hijos. Tienen que poder abrazarlos y estar en silencio, ¿sí? Porque el abrazo, digamos, es hermosísimo y pueden estar en silencio y después decir, bueno, ¡hala! Nos tenemos que poner las pijamas y acostarnos, ¿sí? Pero qué padre sería que la relación amorosa fuera la que distrajera a los niños de esa satisfacción del videojuego. ¿Por qué? Pues porque el amor es mucho más satisfactorio que 20 oportunidades de matar a otros y ganar puntos.
Claro. Sí, me hace pensar esto que va introduciendo, doctora, que precisamente eso es lo que hace que este tiempo presente esas maneras de desbordarse en la compulsión. Es decir, todas las formas que hemos ido tocando en el programa, que no solamente los videojuegos, la obesidad, la anorexia, las toxicomanías, vienen precisamente de esa posibilidad de que en esa entrega a la compulsión no hay una posibilidad amorosa que detenga, que presente otra forma de obtener esa satisfacción a través del amor. Y creo que precisamente el tiempo en el que vivimos hace posible todas esas manifestaciones que se han presentado, ¿sí? Porque el amor es algo que ya no opera como valor o como algo a alcanzar en la actualidad. Sí, podría pensar inclusive que ahora el valor de ganar dinero, de producir dinero y de tener éxito en la producción de dinero es algo que circula más que el hablar del amor y de las posibilidades que brinda el amor.
Bueno, y lo estamos pagando, ¿vale? Porque dijéramos, bueno, esto nada más es pura palabrería. No, hay un pago gigantesco en relación a la carencia en la vida cotidiana de los seres humanos del amor. La carencia del amor, ¿sí? Lo estamos pagando a precios elevadísimos. Me hacía reflexionar el accidente que hubo con el metro. ¿Cómo era posible que estaban ya los accidentados en los hospitales y los muertos en los hospitales? Y no había quien reclamar el cadáver. Sí. Y no había quien verdaderamente estuviera buscando a sus familiares. Y que es muy sospechoso este acto de las dos mujeres que dizque andaban buscando a su pariente, a un chico de 12 años, y se encuentran con los panistas que estaban ahí tratando de ganar votos, y en lugar de ir a buscar a su pariente, se fueron a denunciar a la jefa de gobierno.
Sí.
Y después los periodistas piden a gritos, por favor, necesitamos un cese. Así bueno, hay un responsable de que se haya caído la ballena. ¿Quién? La directora del metro. Que la cesen, que la cesen, que la cesen. Bueno, estamos en la Edad Media cuando sacaban al pobre criminal y todo el pueblo lo escupía, lo apedreaba, lo insultaba. en fin, porque pues era un espectáculo, ajá, el ahorcar o el guillotinar, ¿sí? Al malvado, ¿no? Al que había tenido una falta. Entonces es lo mismo, es lo mismo. Ahora queremos que cesen a la directora del metro. Eso queremos, eso pedimos. Somos pueblo. No es cierto, ese no es el pueblo, esos son los periodistas. Digamos que a lo mejor son animados por una ganancia, pues no sé, supongo que por las fachas con las que van, bastante miserable. Claro, claro, sería genial que los periodistas llegaran de bombín, ajá, y corbata de moño a las mañaneras.
Pues al menos se verían guapos, yo creo. Me parece que esto que menciona, justo cuando la iba escuchando, recordaba que en otros momentos usted nos ha dicho, ¿no? Estamos regresando a la situación de la Edad Media. Y hay una cuestión que a mí, ahorita que usted va hablando de esto, doctora, digamos, de la manifestación tan en particular de los casos que se van presentando a partir de esta tragedia de la caída del tren del metro de la línea 12, me parece que a mí algo que me llamó mucho la atención y que lo relacioné con lo que habíamos trabajado el lunes al respecto de cómo se va desvalorizando la vida del otro, tiene que ver justo con que hay una periodista que le reclama a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿lo pronuncié bien, doctora?
Sheinbaum.
Sheinbaum. Ok.
Eso sí.
Le voy a decir Claudia, para no meterme en el lío de la pronunciación, a la jefa de gobierno.
No, es que todo el mundo lo pronuncia mal, por eso no se preocupe. Somos mexicanos, hablamos español, entonces exacto, esos apellidos son difíciles.
Exacto. Bueno, la cuestión es que cuando se está hablando, digamos, de las vías alternas que se van a abrir y sobre todo del transporte que va a sustituir, digamos, toda la línea, todo el recorrido de la línea 12 del metro, que principalmente era la línea del RTP, y le demanda, ¿no?, saber qué iba a acontecer con ello, va explicando la jefa de gobierno, y hay un momento en el que le dice, le reclama, no me acuerdo ahorita el tono, pero el tono es muy importante, creo que la doctora lo tiene más fresco, de cómo, en una pregunta le dice, y lo van a cobrar, me parece que es eso lo que dice, doctora, no lo
así
recuerdo.
Es, así
ajá,
es.
Y lo van a cobrar.
Está la jefa de gobierno explicando de qué manera y cuántas unidades están sustituyendo, digamos, el traslado de la gente, porque es enorme, la línea 12 es gigantesca. Ajá.
Sí.
Y va a haber cobro. Y entonces la jefa de gobierno contesta 5 pesos.
Exacto.
Es decir, no contesta estúpidamente.
No.
Sí, va a haber cobro. No,
no.
Jamás la pescan.
No.
Jamás la pescan. Ella dice 5 pesos, no dice si van a cobrar o no van a cobrar. Y después el mono este que le hizo la cuarta pregunta y ella le dice, fulano, es la cuarta vez que haces la misma pregunta. Bueno, pero usted, ¿sí? ¿La va a cesar sí o no? Es la quinta vez que haces la misma pregunta y ya la contesté.
Claro.
Ya se quedó callado porque ya, bueno, si hacía la sexta, pues ya parecía idiota, ¿no? Sí.
Exacto.
Es decir, como un chango al que le enseñaron a tocar el tambor, ¿no?
Sí, y justo lo que le...
¿Han visto a los changuitos cuando los educan y tin, 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 tin? Así estaba el periodista.
Ajá.
Y justo de lo que quería hablar es que en eso está jugada, digamos, la degradación en la que se ha caído. Es decir, yo tengo el derecho, todo el derecho de lucrar con una tragedia, me pertenezca a mí o no. Entonces, a partir de la unificación que se puede lograr por las tragedias, y que en México eso funciona, el pueblo se unifica, es unificarse en pro de un beneficio propio. Es decir, ¿qué voy a sacar yo de beneficio de que se haya caído la línea 12 del metro, esta trabe de la línea 12 del metro? Ah, bueno, pues voy a buscar que ahora sea gratuito, porque no me lo deben. Porque me lo deben, porque ya cometieron una falta y porque hubo una tragedia y porque hubo muertos. Encima de todo, nos van a estar cobrando el trasladarnos, como si eso implicara. Y ahí es donde degradan justamente el acto en el cual se solidariza la gente. Es decir, que nosotros seamos capaces, entonces, somos capaces de poder trasladarnos y pasar por las vicisitudes que tengamos que pasar ahora en sustitución de que no está funcional la línea 12 del metro, dado que eso es posible, nos hacen querer olvidar porque nos ofrecen un beneficio. ¿Mande?
No, la suspensión de 5 pesos.
Ah, sí, claro. Nos ofrecen un beneficio en donde todo esto ha sido estimulado justamente y me hacía pensar qué lugar han tenido las fundaciones que en apariencia ofrecen, que están al servicio de la comunidad, de que los servicios no cuesten absolutamente nada, o de llevar a la comunidad, de alguna manera, algún servicio que podría ser de manera privada inalcanzable. Pensaba específicamente de toda la campaña del Teletón. Es decir, ¿cómo bajo una idea, cuando una idea capitalista está bañando un proyecto? Y ahí es muy importante, me parece, que adentrarnos a desmenuzar cómo nos llega, digamos, esa supuesta ayuda que sabemos que finalmente está al servicio de un evadir al fisco y demás, no está, digamos, centrada, no está comandada por un verdadero quehacer en beneficio de los otros, sino en un beneficio primordial. Y entonces,
hay una cosa que usted señala y quiero subrayarla, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué la periodista dice, y van a cobrar? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ella estaba en que la recompensa cuando hay este tipo de fallas en el transporte urbano, ¿sí? Está la costumbre ya impuesta de que entonces se traslade a las personas en forma gratuita. Claro. Y es ahí cuando usted dice que eso es lo que envilece al pueblo. Precisamente el hecho de que el acto se reduce a que entonces ahora yo te doy el transporte gratuito. Y es así como el pueblo se denigra, es así como el pueblo se pervierte, porque por esa gratuidad, que en este caso serían 5 pesos, esa gratuidad ya no me importa el suceso.
Exacto.
Ya no me interesa porque ya me compensaron con 2 pesos o 5 pesos, mi transporte cotidiano. Y entonces ya si hubo muertos, si no hubo muertos, si fue culpa del gobierno, si no se cuidó, digamos, tal o cual cosa del transporte urbano, ya no me importa. Ya no me importa. Es decir, ¿cómo es posible que por 2 pesos o 5 pesos el pueblo se pueda pervertir? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Porque la satisfacción de no me va a costar es la lucha permanente de los padres con el adolescente. Mm. El adolescente es el primero que propone que nada le cueste, que absolutamente nada le cueste, y que todo lo que lo rodea en el mundo le sea placentero. ¿Sí? No quiero hacer ningún esfuerzo por nada. Estaba yo tratando a un adolescente y me dice, le digo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va lo de la novia? Ah, no, yo soy hombre de una sola noche. Y con orgullo, no, ah, no, yo soy hombre de una sola noche, ¿no? Sí. Y entonces, me recordó, digamos, esa obra teatral que fue también una película, ¿no? Cabaretera, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ver aspectos femeninos en los adolescentes varones y que ellos pues no se dan cuenta, ¿no? Para nada. Ah, no, yo soy hombre de una sola noche. Y no se da cuenta que esa es una característica femenina. ¿De quiénes? Pues de las prostitutas. Sí, las prostitutas son femeninas. Ajá. No hay todavía prostitutes. ¿Sí? No, sino son prostitutas y prostitutos. Ajá. Entonces, él era hombre de una sola noche. Bueno, ¿qué más tenemos en los comentarios, mi querido Germán?
Sí, doctora, nos escribió. Bueno, Lupita Guzmán hizo un comentario muy, muy escueto. No, yo no sabría a qué se refiere, simplemente nos dijo Lupita Guzmán, no. Fue lo único que dijo. Luego, Yesenia García Salgado nos dice: buenos días, doctores. Los saludo con el gusto de siempre. Giovanni Acuña, justo con
a
lo
ver,
que.
No, 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 pero regrese ese al comentario de Lupita, ¿qué?
Lupita Guzmán dijo no.
Ah, bueno, entonces la doctora Heiser dice sí.
Giovanni Acuña.
Ajá. Ja, 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 je, 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 je. Ajá. Sí, nosotros sabemos muy bien como analistas el peso precisamente de eso.
Giovanni Acuña nos dice: justo con lo que usted comenta del amor, me hace pensar en que hay algo ahí de un no deseo por los hijos, porque hay niños que no solo son dejados al videojuego, sino a la tablet, antes a la tele, o simplemente dejarlos así a su.
Abandonarlos a su suerte. Es decir, al azar. A la situación azarosa que un niño puede enfrentar. Lo que pasa es que a los padres se les olvida que precisamente los niños están regidos por la pulsión de una manera mucho, pero mucho más intensa que los adultos. Y se les ocurre, pues sí, esa es la pulsión, se les ocurre hacer cosas precisamente porque están expuestos a su azar, a aquello que pueda ocurrírseles.
Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dice: la mayoría de niños que están sumergidos en el videojuego se vuelven insoportables. Es la justificación perfecta para que los padres abandonen a sus niños en este tipo de juegos y que los dejan en soledad. Tania Meli Correa, que nos dice: me llama la atención a la. Lo importante fue a quién puedo señalar y castigar, dándole claro su tinte político para beneficio de mi partido.
Sí, es terrible, digamos, el cinismo.